Capítulo 4. Sueldos en estampillas. Caracas, 1860 a 1861. La guerra llegó a la cuadra del taller un martes de octubre, a las 11 de la mañana, vestida de partida de reclutamiento. Eran 8 hombres con fusil y un teniente a caballo, y trabajaban la calle como se trabaja un cañaveral, entraban en las pulperías, en las herrerías, en los aguanes, y salían con muchachos. El reclutamiento forzoso era para el gobierno. Esta vez, el mes anterior había corrido el rumor de una partida federal por las tierras comunales, haciendo lo mismo. A la guerra, que ya mataba a lo grande en los llanos, le daba igual el color del que cargara el fusil, lo que pedía era carne, y la carne de Caracas estaba en los talleres. En la tipografía se oyó el alboroto calle arriba y Neun no dijo una palabra, cerró el portón, echó la tranca, y repartió a la gente con 2 gestos, como quien impone las páginas de una forma. Al aprendiz nuevo, un negrito de 13 años, huérfano de un compositor de texto muerto de fiebres, que se llamaba José del Carmen y a quien todos decían Cachito, lo metió en el hueco de las resmas, detrás del papel. A Santos, que a los 16 ya cargaba cuerpo de 18, lo mandó al cuarto de las piedras. Tú estás enfermo, le dijo. Tienes el pecho malo. Tose. Golpearon el portón con la culata. Neun abrió el mismo, con los lentes puestos y la gaceta del día en la mano, y Santos, por la rendija del cuarto, asistió a una clase magistral que no venía en ningún manual del oficio. El alemán no discutió, no suplicó, no ofreció plata. Puso la gaceta delante del teniente, señaló el pie de imprenta, imprenta de H.G. Neun, y explicó, en su castellano de piedra, que aquel taller imprimía la palabra del gobierno y las estampillas de la renta, que sus 3 oficiales estaban asentados en el contrato con sus nombres y que si el teniente cargaba con uno solo, la gaceta del jueves no salía, y el que iba a preguntar por qué no salía era el ministerio. El teniente miró la gaceta, miró el taller, hizo la cuenta del que sabe dónde terminan sus atribuciones y se llevó de la cuadra a otros, al hijo del talabartero, el que hacía y reparaba arreos de cuero, a 2 peones del mercado, a un muchacho que pasaba con un bulto de leña y que no era ni de allí. Al talabartero lo devolvieron muerto en enero, en una carreta con otros 3, después de un encuentro en el Guárico que la gaceta llamó acción de armas de resultado favorable. Santos ayudó a bajar el cajón. El talabartero hijo tenía la edad de Santos y le había fiado una reparación de zapatos en agosto, quedó debiéndosela. Esa noche, en el altillo, Santos escribió a Marina una carta que rompió antes de terminar, porque descubrió que no había manera de contar aquello sin mentir. Si lo contaba con rabia, mentía por un lado, y si lo contaba con resignación, mentía por el otro. La despeinada, mientras tanto, se vendía como el pan. La guerra escribía muchísimo. La viuda llegó al taller en noviembre, de luto cerrado, a encargar avisos de defunción. Se llamaba Rosalía Berroterán, tenía 22 años y era, Facundo lo formuló después, con su precisión de compositor de texto, de las mujeres que uno ve y se acuerda de que anda mal vestido. El marido, don Fermín Ocío, comerciante de telas, le llevaba 30 años y la había sacado a los 18 de un taller de costura donde ella cosía por día. Importaba géneros de Inglaterra y de Francia por la Guaira, telas estampadas y finas, paños, hilo de Flandes, y los despachaba al interior con 3 vendedores viajeros, uno hacia el centro, por Valencia, uno hacia el occidente, por Coro y Maracaibo, y uno hacia el oriente, hasta Ciudad Bolívar, que don Fermín siguió llamando Angostura hasta el día de su muerte, porque a mí la ciudad me cambió el nombre sin avisarme, y el río es el mismo. Lo mató el corazón un jueves de octubre, sin aviso, contando piezas de algodón estampado en su propio depósito, y dejó lo que dejan los comerciantes que mueren de golpe, un negocio que solo cabía entero en su cabeza. Familia no había. Ni de él, que era solo en el mundo y por eso mismo se había casado tarde y bien, ni de ella, hija única de padres enterrados. Y aquello, que en la desgracia parecía otra desgracia, resultó con el tiempo lo único piadoso del asunto. Nadie vino a pelearle la casa, ni a medirle el luto, ni a contarle las visitas. Las tarjetas las encargó ella misma, 100, en papel de hilo, marco negro de 1/4 pulgada, letra inglesa. Discutió el precio sin bajar los ojos, cosa que las señoras no hacían, y al despedirse reparó en Santos, que componía en la caja junto a la ventana, y le dijo, sin sonreír, usted tiene manos de sastre, joven. En este oficio se desperdician, aquí también cosemos, señora, dijo Santos. Pliegos. Ella lo miró 2 segundos más de lo necesario. Después se fue, y el taller entero respiró al mismo tiempo, y Facundo Mesa dictó una de sus sentencias, de esa señora, muchachos, se puede aprender ortografía, todo lo pone donde va. Volvió en febrero, por papel de cartas y sobres, había resuelto escribirles ella misma, dijo, a los vendedores de su marido, que desde el entierro no daban señales, ni ellos ni las cobranzas del interior que andaban con ellos. Volvió en abril por más papel de cartas, porque las respuestas no llegaban y ella no era de las que se cansan primero. En junio por una tarjeta de visita, que costaba menos que la caminata de venir a encargarla. Neun, que no era ciego, empezó a mandar las entregas a domicilio con el aprendiz Aguirre, porque la casa siempre había hecho las entregas con el aprendiz, y si la costumbre coincidía con la caridad, tanto mejor. La casa de Rosalía, cerca de San Jacinto, era la casa de un comerciante al que se le paró el corazón sin dejar sucesor, un patio de geranios, una sala con retratos de gente que ya no visitaba a nadie, el depósito de los géneros a medio vaciar, vendido a pedazos, pieza a pieza, para ir viviendo, y el escritorio de don Fermín, cerrado con llave desde el entierro, con sus libros y su correspondencia adentro, porque abrirlo, decía ella, era volver a enviudar. De la fortuna verdadera, la del negocio, quedaba poco y en el aire. Los tres vendedores del interior, al saber muerto al patrón, dejaron de escribir, y con ellos quedaron regados por el país los cobros de un año largo, plata de la casa en manos de gente que solo don Fermín conocía de cara. Rosalía escribió, reclamó, esperó valijas, el de Valencia contestó una vez, con más pésame que cuentas, a los de Maracaibo y de Angostura se los tragó el mapa, y la guerra, para eso, era la excusa perfecta de todo el mundo. Lo que le quedó firme fue una máquina de coser francesa, que pasó de adorno de señora a fortuna entera de la casa. La tercera vez que Santos llevó un paquete, ella le sirvió café y le preguntó de dónde era. La quinta, le remendó gratis el cuello de la camisa, porque me duele verlo así, y no es galantería, es gremio, usted cose pliegos, yo coso lino. La séptima vez, que fue un atardecer de aguacero de esos que en Caracas cierran las calles y abren las casas, no hubo paquete, porque Santos venía de vuelta de otra entrega y pasó sin que nadie lo mandara. Ella lo dejó pasar, cerró la puerta del agua, y se quedó mirándolo con la lámpara en la mano. Yo enviudé de un hombre valiente que no me miró bien nunca, dijo. Usted me mira bien desde noviembre. No le voy a preguntar su edad ni usted me va a decir un discurso. Estamos, estamos, dijo Santos, con la boca seca. Ella apagó la lámpara, y lo que siguió no lo había enseñado nadie en el cuarto de las piedras, aunque se le parecía en lo esencial, pedía atención, castigaba el apuro y premiaba al que entendía que las cosas finas se hacen una sola vez pero bien. Rosalía se rió una vez en la oscuridad, no de él, de la vida, del aguacero, de los vendedores alzados con su plata, de los cuchicheos de la cuadra, y esa risa, pensó Santos después, valía más que todo lo demás, y todo lo demás valía muchísimo. Amaneció en su catre del altillo sin saber cómo había cruzado la ciudad, con olor a geranios en las manos y un remiendo nuevo, perfecto, en el cuello de la camisa. No hubo promesas, tal como se pactó. Hubo martes y viernes, que eran los días de entrega, y una educación completa. Rosalía le enseñó a Santos a bailar contradanza, un baile de salón de la época, en un patio de geranios, a distinguir el hilo de Flandes del que lo imita, a leerle a una mujer el humor en la manera de abrir la puerta y a callarse a tiempo, que es la asignatura donde más aplazados hay. Si algo le dolía a ella, el luto, el depósito a medio vaciar, las cobranzas perdidas por tres rutas, los cuchicheos de la cuadra, que existieron desde el primer martes, lo administraba sola, con la puerta cerrada, como administraba todo. A Marina, Santos le siguió escribiendo. Se dijo que no había nada que confesar porque nada se había prometido, y era verdad, y sin embargo las cartas de ese año le salieron más cortas, y la letra, eso se lo diría ella misma mucho después, en otra vida, más parada, como de hombre que escribe con el sombrero puesto. Y sin embargo fue en aquellas cartas cortas donde cupo, ese par de años, medio mundo. Como no podía contarle su vida, Santos le contaba el oficio y el correo, y Marina, que había crecido en una estafeta como otros crecen en una pulpería, preguntaba con una puntería que ya la hubiera querido el interventor Uzcategui. Empezó por culpa de una señora de la Guaira que tenía un hijo en Hamburgo, de dependiente en una casa alemana, y que llegó al mostrador de don Braulio a poner una carta para Alemania con la misma fe con que se pone una vela. Papá le cobró lo suyo y le explicó lo que pudo, escribió Marina, pero yo me quedé con las preguntas, ¿quién lleva la carta cuando se acaba Venezuela? ¿Y por qué la señora pagó hasta el barco y no hasta su hijo? Usted que trabaja con un alemán, pregúntele al alemán, que a papá los días de valija no me lo dejan preguntar tanto. Santos le preguntó al alemán. Escogió un buen día, Neun acababa de recibir, intacta, una remesa de papel de Hamburgo pedida hacía medio año, y Neun, que se carteaba con un hermano de allá y con sus proveedores de papel y de piedras, y que sabía deportes como saben los que los pagan, se limpió los lentes y dio la lección completa, porque de las cosas de su tierra hablaba con el gusto que le negaba a casi todo. No había, dijo, un correo del mundo, había muchos correos que se daban la mano en los puertos, y cada mano cobraba. La carta de la señora había pagado en La Guaira su parte venezolana, la colorada de 2 reales, la de para lo demás, que la ponía a bordo del paquete inglés, el vapor correo que tocaba el puerto con la puntualidad relativa de todo lo inglés en el trópico. El paquete la llevaba a St. Thomas, una isla danesa que era la esquina del Caribe, allí las cartas de todo el mar de las Antillas, las de Venezuela, las de Curazao, las de 20 islas y 3 continentes de paso, cambiaban de mula y esperaban el vapor grande de Southampton. En Inglaterra, otra mano, el correo inglés cobraba su travesía y la despachaba al continente, y de allí a Hamburgo la ciudad libre, donde el hijo de la señora pagaría, al recibirla, todo lo que la carta hubiera consumido en manos ajenas. Por eso la señora pagó hasta el barco y no hasta el hijo, porque media carta la paga el que la escribe y la otra media el que quiere leerla, y entre los dos sostienen el puente, ¿y cómo sabe cada correo lo que le toca? Porque la carta llega contando por donde anduvo, Neun le mostró un sobre de su hermano, ya abierto, y era verdad, traía encima media biografía en tinta de sellos, el fechador redondo de Hamburgo, la marca del despacho inglés, un garabato de tránsito, números de porte al lápiz. Rojo, y el fechador de La Guaira, torcido, de llegada. Cada administración pone su marca y asienta su cuenta. Las marcas de tránsito son la fe de bautismo del viaje, Aguirre. Una carta bien viajada se puede leer 2 veces, por dentro y por fuera. De tiempos, la cuenta era esta, y Santos la copió esa noche para Marina, a Inglaterra, 3 semanas largas y el vapor no se atrasaba, a Hamburgo, súmele el continente, y en velero de Hamburgo, que era como venían las piedras y el papel del taller, porque la carga no paga vapor, 2 meses y lo que quisiera el tiempo. De modo que dígale a la señora, escribió, que si el hijo contesta a vuelta de correo, la respuesta toca La Guaira en 3 meses, y eso sin contar los aguaceros. Don Enrique dice que a su hermano le escribe 2 veces al año, y que le llega 1 y media. Y de historia, la que Neun contó con los lentes en la mano, que era su manera de estar en otra parte, que hasta hacía 20 años, en el mundo entero, el correo lo pagaba el que recibía, como lo había pagado Venezuela toda la vida, hasta el decreto del 58, que en Inglaterra un señor Roland Hill había hecho la cuenta de que cobrar al llegar era carísimo, cada carta un cobro, cada cobro una discusión, y la mitad de las cartas devueltas por no poder o no querer pagarlas, y había inventado lo contrario, porte único, barato, pagado al escribir, y como comprobante un papelito engomado con la reina de perfil, el penique negro, año 40. Que Brasil siguió a los 3 años con unos números gordos que la gente llamó ojos de buey, y luego Francia, y España, y medio mundo, cada país con su figurita. Contó también la trampa que había matado al correo viejo, y era un cuento de novela, una muchacha que devolvía siempre, sin pagarla, la carta de su novio, porque la seña venía por fuera, convenida entre los dos en la manera de poner el destinatario escrito, y la carta entera viajaba gratis, leída sin abrirse. Por eso la estampilla no fue un adorno, le escribió Santos a Marina, con la pedantería feliz de los 17 años, fue la manera de que el correo dejara de trabajar de balde. Venezuela llegó al papelito 19 años después del penique, y dice don Enrique que, para como llegan las modas a esta orilla, eso no es tarde, es casi puntual. Da el correo de adentro el catedrático era otro, y no cobraba, Eusebio, en el zaguán, con el café. Que antes del 59, y a él le constaba, que lo había cargado, la carta viajaba a cobrar, y el destinatario podía torcer la boca y no quererla, y la carta se volvía conmigo cerro arriba, que es cargar 2 veces la misma tristeza. Que la valija de La Guaira iba y venía 2 veces al día, pero que al interior el correo salía cuando salía, semanal a Valencia con suerte, quincenal a Los Llanos, y en guerra ni eso, o peor que eso. Correos a caballo esperando en un paso de río a que los dos bandos les firmaran el salvoconducto, porque la valija es neutral, muchacho, al papel no se le pregunta el partido, se le pregunta el destino. Marina lo leyó todo, lo contestó todo, y remató con una postdata que Santos guardó en el baúl, con el silabario de su madre. P.D., papá dice que antes la carta llegaba a cobrar, como un recibo, y que por eso había quien le tenía miedo al cartero. Yo digo que la estampilla es mejor invento de lo que parece, la carta llega ya llorada de su casa, y al que la recibe no le toca sino leerla. Piense en eso cuando imprima, que no es poco oficio el suyo. M.L. Santos pensó en eso. El país, mientras tanto, se quedaba sin plata. No era una manera de decir, era la caja. La guerra se comía la renta por los dos extremos, lo que costaba matarse y lo que dejaba de producirse mientras la gente se mataba, y para 1861 el tesoro pagaba con papeles, con promesas, con vales que las pulperías recibían torciendo el gesto, y cada vez más a menudo no pagaba. Los empleados públicos hacían antesala los días de quincena para oír que no había. Y en algún despacho, algún fiscal de esos que hacen historia sin nombre encontró la salida contable perfecta, en las oficinas de correo si había un valor contante, impreso, del curso más legal del mundo, las estampillas. Y se empezó a pagar sueldos en estampillas. Eusebio el Tuerto cobró así su contrata de octubre, subió a Caracas con la valija, hizo su antesala, y bajó con un pliego de medios reales de la reimpresión nueva, el medio real naranja rojizo que el taller había tirado en mayo, medio millón de golpe, porque ya nadie se hacía ilusiones sobre lo que duraba una remesa, doblado en cuatro dentro de la camisa, contra el pecho, como escapulario, un objeto religioso que se lleva al pecho. No subió solo. Desde hacía cuatro años lo acompañaba en el tramo malo un muchacho de La Guaira que hacía el camino a pie, José Trinidad Sosa, entrado al correo en el 57, un año antes que la estampilla, de los que cargan la valija cuesta arriba cuando la mula no puede. Tenía 18 años, la conversación de un poste y una particularidad que Eusebio contaba con el orgullo torcido del que no la tiene, había aprendido a leer él solo, de tanto mirar sobres, deletreando los destinos como quien reza sin entender. Aquella tarde se quedó de pie en el zaguán, con el sombrero en las dos manos, sin sentarse aunque lo invitaron, mientras el tío desdoblaba su desgracia sobre el banco, 100 medios reales, dijo Eusebio en el zaguán del taller, mostrando la esquina del pliego con una mezcla de agravio y de asombro. 50 reales de sueldo, en papelitos que imprimió este muchacho. Ahora explíquenme ustedes, que son leídos, yo cómo le pago a la pulpera con esto, se lo vende con descuento al turco de la esquina, los comerciantes de origen otomano, como se les decía entonces, dijo Facundo, práctico, que se lo vende con descuento al comercio, que franquea con él sus facturas. Todo el mundo pierde un poquito y así queda pagada la república, y la pulpera fía, Eusebio. La pulpera es la verdadera tesorería de esta nación. El muchacho del zaguán habló entonces por primera y única vez en toda la tarde, sin levantar los ojos del sombrero, a mí me pagaron igual, don Facundo. Pero a mí no me toca pulpera, yo como en casa de mi madre, ese es el secreto del ramo, dijo Eusebio, señalándolo con el pulgar, y por una vez no había burla en la cosa. A los de a pie nos dicen peones, como si fuéramos de arar. Y resulta que los peones somos lo único del correo que no se descompone, la mula se raja, el vapor se atrasa, el gobierno se cae, el peón llega. Dicen los que saben que así mismo mandaban razón los incas, corriendo, de hombre en hombre, sin una letra escrita y sin fallar un día. Nosotros llevamos 400 años de atraso y las mismas piernas, le dio un golpe en la espalda al muchacho, que se tambaleó y no se quejó. Este va a durar más que yo en el camino. Fíjense en lo que les digo. Santos se fijó, aunque no en lo que Eusebio pedía, se fijó en que el muchacho, mientras los demás discutían el descuento del turco, se había puesto a leer al trasluz la esquina del pliego, el pedazo de sueldo de su tío, moviendo los labios sobre las letras chiquitas del marco, con la aplicación exacta de quien sabe que lo que tiene en la mano es un papel importante y todavía no sabe por qué. Fue por esos meses cuando Santos vio, en el mostrador de la administración, la otra aritmética de la miseria, un señor de saco viejo que necesitaba franquear una carta de medio porte y no tenía sino un real en estampillas, y el estafetero, con la naturalidad del que lo hace 20 veces al día, tomó la estampilla azul, la dobló con la uña, la cortó en dos con la plegadera, el instrumento para cortar papel, pegó una mitad en el sobre y le devolvió la otra al señor, que la guardó en la cartera. Como quien guarda un billete. Media estampilla. Medio escudo de la República, en diagonal, valiendo la mitad de lo que decía entero. ¿Eso se puede?, preguntó Santos a Facundo. Esa noche, se hace, dijo Facundo. ¿Qué es más que poderse? El decreto dice lo que debe ser, el mostrador hace lo que se puede. Este país, muchacho, se gobierna por decreto y funciona por mostrador. El día que te aprendas eso, ya no te hace falta ir a misa. El acta de la administración guardó la cifra exacta de aquella hambre, del un real se habían vendido 77.741 estampillas y media. Y media. La media estampilla del señor del abrigo raído, asentada en el libro con la seriedad de lo irrefutable. Un país entra en la historia por sus batallas, pensaría Santos entonces. Pero se le conoce el alma por sus fracciones. Belisario Fonseca reapareció en diciembre del 61, y venía, como siempre, mejor vestido que el año y con mejor noticia que nadie. La dictadura mandaba desde septiembre, el viejo Páez, otra vez, a sus 70 años, llamado a salvar lo que quedaba, con la guerra ya pudriendo hasta los caminos. Los negocios honrados agonizaban. El de Belisario, no. Belisario compraba vales del tesoro a los desesperados, a 40, a 35, según la cara del vendedor, y los cobraba a la par por vías que no explicaba. Colocaba géneros de Saint Thomas que no pasaban por aduana ninguna, ni siquiera por la de su padre, y últimamente, dijo, sin que nadie le preguntara, con el vaso de brandy que Neun le servía a los clientes de contratos gordos, había descubierto el ramo más noble de todos, estampillas, Aguirre. Les compro los pliegos del sueldo a los empleados, a 80. Ellos lloran, pero cobran hoy. Yo se los vendo al comercio a 95, que es mejor que la administración, donde están a 100 cuando hay. Todo el mundo gana, levantó el vaso hacia Santos, con aquella sonrisa de muelle que no había cambiado desde los 14 años. ¿Sabes lo que aprendí este año? Que ustedes tenían razón, esto que imprimen es plata. Y la plata, hermano, no es del que la imprime. Es del que la mueve. Se fue antes del anochecer, dejando pagado por adelantado un encargo de 1000 facturas para su casa de comercio, que ya era media suya. Neun recogió los vasos él mismo, cosa rara, y se quedó un momento junto a la prensa grande, limpiándose los lentes con el delantal, más despacio que de costumbre. Ese muchacho va a ser rico, dijo Facundo, por decir algo. Ese muchacho ya es rico, dijo Neun. Lo que va a hacer es otra cosa, se puso los lentes y miró a Santos, sin suavizar nada, porque no era su estilo, fíjate bien en lo que hace, Aguirre, y no le pierdas nunca el rastro. Hoy compra a 80 lo legítimo. El día que descubra lo que cuesta hacerlo, ese día nos toca a nosotros. Afuera empezaban los aguinaldos. Adentro, la prensa chica siguió golpeando hasta la noche, tirando medios reales naranja para la quincena de un gobierno que ya solo pagaba con su propia sombra. Faltaban 3 semanas para 1862, el año en que el taller imprimiría el resto de la plata del país y en que una hoja del 2 reales, por un descuido de nadie, iba a salir con 2 filas paradas de cabeza.